Están en sintonía con las noticias como son.
En Radio Martí continuamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, tras el histórico acercamiento con Cuba realizado por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el mandatario busca ahora que el Congreso derogue las sanciones contra el régimen comunista de la isla, pero hay muchos que dudan de que la economía cubana esté lista para el fin del embargo después de medio siglo. Y esta es la pregunta que hoy hacemos. ¿Está el régimen cubano preparado para el fin del embargo de Estados Unidos?
Muy buena pregunta, aunque por supuesto es una pregunta que entra dentro de la especulación, porque el embargo estadounidense, y lo vamos a decir al principio del programa, es una ley del Congreso de los Estados Unidos que no podrá ser levantada si no se tiene los votos dentro del Congreso y el Senado. Dicho esto, de todas maneras, siempre es válido porque se han relajado muchísimas de las restricciones impuestas contra el gobierno cubano por parte de la administración del presidente Barack Obama. Así que la pregunta es muy válida, si y al mismo tiempo que la pregunta que hacía José Luis, ¿está preparada la economía cubana para el fin del embargo? Habría que ver si está fuerte la economía cubana como para soportar pues una nueva dinámica en comercio, me refiero, de Estados Unidos hacia Cuba.
Nuestros invitados están desde Valencia, España, Elías Amor, economista, también desde Oslo, Noruega, consultor y especialista en ciencias políticas, Vegard Bee, y desde Miami, el economista Eugenio Yani.
Vamos a comenzar, vamos a darle pues la palabra a quien está geográficamente más lejos de nuestros estudios. Me refiero allá en Noruega, a Vegard Bee. Saludos, Vegard, bienvenido al programa. Y me gustaría, sobre todo, que nos diera su perspectiva. ¿Está preparado realmente la economía cubana, el gobierno cubano, para enfrentar un levantamiento del embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba?
Creo que de la noche a la mañana no está dispuesto o preparado para eso. Creo claro que si se levanta el embargo así de pronto, creo que va a tener un impacto muy fuerte y tal vez también con aspectos muy complicados de la economía cubana. Pero yo creo que lo que está pasando ahora, que las medidas que está tomando Estados Unidos de levantar poco a poco algunos aspectos, por ejemplo, aumentar el monto de transferencias de los cubanoamericanos, podría ser una buena forma de comenzar eso, porque yo creo que eso puede facilitar inversiones en pequeñas empresas, o sea, tal vez interfamiliares, para poco a poco construir un sector privado que está un poco más preparado para el momento cuando realmente entran los grandes capitales de los Estados Unidos, ¿no? Entonces yo creo que, pero ahora hay un factor interesante. Estados Unidos está promoviendo eso. La pregunta es si en Cuba ahora hay la disponibilidad de dar más flexibilidad, más espacio para el sector privado para comenzar a desarrollarse y de esa forma prepararse para el momento cuando haya una apertura total.
Yo creo que esa es la pregunta para nuestro próximo invitado, ¿verdad? Para Elías Amor, ¿está el sector privado ahí, ¿no? Presente en Cuba, pero el gobierno cubano permitiría que se desarrolle como debe desarrollarse?
¿Para que crezca?
Claro, y en cualquier país civilizado del mundo. La pregunta es suya.
Bueno, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales a delimitar para poder entender un poco lo que se pretende por parte de estas dos preguntas que se nos han formulado, ¿verdad? En primer lugar, Cuba comercia libremente con todos los países del mundo y recibe inversiones extranjeras muy importantes de países como España, donde yo estoy ahora. No solamente invierten las empresas, invierten los gobiernos regionales, invierten las universidades, tienen convenios, conciertos económicos. Es decir, este mito del embargo de Estados Unidos y de Cuba no se sostiene si no se entiende en términos del embargo que realmente hace el régimen a los ciudadanos cubanos, ¿verdad? Entonces, yo creo que, bueno, mientras que el resto del mundo comercia actualmente con Cuba y disfruta en la medida de las posibilidades de los productos que Cuba puede comerciar con el resto del mundo, a la vez que Cuba recibe productos y servicios y, por supuesto, inversiones procedentes de España, Canadá, Holanda, Italia, Francia, Reino Unido, etcétera, etcétera, yo creo que, bueno, eso se ve claramente que la economía cubana sigue funcionando de manera mediocre, sigue sin experimentar unos registros adecuados y, por tanto, yo creo que la eficacia de esa apertura económica que tiene Cuba con el resto del mundo, no con Estados Unidos, pues es bastante limitada. Y luego, en segundo lugar, Cuba tiene que hacer los deberes si quiere situarse en una dinámica de apertura económica como la que cualquier otro país del mundo tiene, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es cambiar su modelo económico, que es un modelo económico procedente de los años de la Guerra Fría, de base stalinista, en donde no existe resquicios para la propiedad privada. La actividad privada se puede ejecutar, pero siempre sometida al control del gobierno, al control de la planificación central, que debe de ser eliminada y convertirse en una planificación básicamente reguladora, pero no intervencionista de la economía. Hay que abrir espacios para la libre empresa. Los cubanos tienen que tener posibilidades de invertir las remesas que envían sus familias del exterior en cualquier tipo de activo. Los cubanos tienen que poder de nuevo volver a tener una riqueza, no solamente laboral, sino también una riqueza financiera. Y si esas cosas no se hacen desde el punto de vista de régimen jurídico y de derechos de propiedad, yo creo que ni el comercio con el resto del mundo, ni tampoco el comercio con Estados Unidos, que tanto se está hablando últimamente de esto, van a suponer ningún efecto sobre la economía cubana. Y ellos sin entrar en el problema de la dualidad monetaria que existe en la isla, que lo dejamos para más adelante si acaso.
Sí, exacto. Si llegamos a ello, que es otro de los grandes problemas que van en vía de solución, el gobierno cubano tiene que solucionarlo si quiere entrar en todo este juego de la competencia. Y además lo han anunciado, lo que no encuentran cómo hacerlo, pero lo han anunciado. De todas maneras, si le paso la pregunta a Eugenio Yáñez, a quien ya saludamos, decía tanto lo que estaba diciendo Vegar B, también Elías Amor, nos quedamos, y yo diría que el mercado natural de Cuba es Estados Unidos, por la cercanía geográfica, por todo, por tantas cercanías incluso humanas, de familias, de toda la historia, históricos, vamos a decirlo así, la cercanía siempre es con Estados Unidos. Ese es el mercado natural de Cuba. Ahora, todo lo que hemos hablado hasta ahora es economía en menor escala, pero un levantamiento del embargo significa, no se ha producido y ya hay intentos y por lo menos conversaciones, un levantamiento del embargo significaría los cruceros, las líneas de los cruceros en una avalancha tratando de llegar a Cuba, líneas aéreas, fabricantes de automóviles tratando de llegar a Cuba, crear plantas en Cuba, sería algo muy grande que no existe, no ha existido nunca, yo diría, en ese nivel y en esa proporción con Europa. Y yo le pregunto a Eugenio Yáñez, basado en esto, o sea, en lo que sería la avalancha de empresas tratando de llegar a Cuba, ¿estaría realmente Cuba, la economía cubana, preparada para esto, Eugenio?
Mira, aquí tenemos una paradoja interesante. Durante más de medio siglo, el gobierno cubano se ha quejado de que el embargo le creaba continuamente problemas y le producía daños a la economía. Ahora que hay la posibilidad, aunque lejana todavía, de que el embargo se levante, resulta que el gobierno de Cuba no sabe tampoco vivir sin el embargo. Porque simplemente la economía cubana, más que embargo o no embargo, yo te diría que no está lista para funcionar en el siglo XXI. En Cuba todavía los directores de empresas se comunican por fax, no usan ni siquiera los mensajes telefónicos o el email. En Cuba lo que se hablaba ahora de la dualidad monetaria, en Cuba no hay contabilidad, en Cuba todavía hay una categoría que se llama contabilidad no confiable. ¿Cómo vas a hacer la unificación monetaria si no tienes una base contable para llevarla a cabo? En Cuba se autorizaron las cooperativas no agropecuarias. Se propusieron más de 500, llevan más de año y medio y todavía se han aprobado solamente la mitad, 250. Porque simplemente el régimen, la burocracia, el aparato de gobierno no está preparado ni técnica ni psicológicamente para una economía que funcione en condiciones de mercado, en condiciones de dinámica, en condiciones cambiantes. Y las decisiones se toman en las empresas. En Cuba los empresarios no saben exportar ni importar, no porque sean tontos, sino porque nunca lo han hecho. En Cuba cualquier decisión es, en el mejor de los casos, en la organización superior empresarial o muchas veces en el ministerio. E incluso los ministros no tienen nivel de decisión en un conjunto de cosas. Entonces, una economía que funcione así, da igual que haya embargo o no embargo, desde el punto de vista, no va a ser eficiente nunca. Cuba es un país que si sube el precio del petróleo se afecta porque se afectan las importaciones. Pero si baja el precio del petróleo como ahora se afecta porque entonces se afectan los mecenas, que son Venezuela y Rusia. Entonces, en cualquier forma que funcione, que se den las circunstancias, está claro, la economía cubana no está preparada para funcionar, como mencionó Elías Amor hace un rato, a quien le mando un saludo. Simple y llanamente, no hay economía, hay que eliminar, hay que echar abajo todo ese mecanismo de finca de Virán con el que se ha dirigido Cuba, en el aspecto económico y echar a andar una economía moderna, funcional, práctica. Esto es independiente de la ideología. No es un problema de marxismo, de Partido Comunista. Simplemente la economía de mercado, valga la redundancia, porque no hay otra.
Claro. Y vamos de nuevo con Begar. Inicialmente, de suceder esto, hay que recordar y enfatizar de que el embargo únicamente se puede eliminar si el Congreso lo determina. Uh-huh. Pero durante todo este tiempo, hace ya muchos años, hemos visto que el embargo ha ido cayendo hoja a hoja, ¿no? Para ser justo y decir las verdades acá en el programa. ¿Usted cree que una Cuba post-embargo, realmente el gobierno al frente de Raúl Castro, o Raúl Castro al frente de ese gobierno, es sostenible? ¿Pudiera él enfrentarse a esa avalancha económica que pudiera llegar de momento a la isla?
Bueno, vuelvo a decir que yo creo que un levantamiento así inmediata del embargo sería muy muy difícil. Yo creo que, bueno, yo no coincido en todo lo que dicen mis dos colegas. Creo que cuando se habla de que hay mucha apertura para inversiones de otros países, es cierto que legalmente es posible hasta cierto punto, pero claro que si se ve la cantidad de inversiones extranjeras en los últimos, 20 años ha disminuido dramáticamente, ¿no? Y bueno, hay muchas causas por eso, tanto internas como externas. Claro que también hay una preocupación de muchas empresas, digamos, europeas, del efecto de penalización de parte de Estados Unidos, por ejemplo, los bancos que salieron de Cuba el año pasado. Entonces, claro que Estados Unidos es el gran poder vecino que también tiene cierto impacto en el comportamiento de las empresas de otros de terceros países. Yo creo que también es importante decir que hay cambios, pero son todavía muy modestos. Sí se habla de un cambio total de modelo. Bueno, nadie sabe realmente en qué modelo se está apuntando. No hay realmente ningún modelo de desarrollo declarado, ni por el sexto Congreso, ni por los lineamientos, ni por otras declaraciones. Pero yo creo que hay que ver también que es posible en países como China y en Vietnam realmente promover crecimiento, mejora social y cambios bastante radicales en la estructura económica, manteniendo un partido único. Yo no digo que eso será, lo deseable, pero solo digo que sí se ha mostrado que en esos países, si las reformas son profundas, verdaderas, si se permite a un sector privado de desarrollarse, sí, ha sido realmente posible en esos países. Yo no creo que eso sería necesariamente el modelo para Cuba. Yo creo, francamente, que hay otros países de América Latina, como por ejemplo Brasil, donde se ha mantenido una economía mixta entre fuertes empresas estatales y un sector privado, que ha sido muy muy exitoso hasta cierto punto. Claro que los últimos años la economía brasileña ha estancado bastante, pero no es una alternativa a otra. Yo creo que también se puede, y nosotros en los países nórdicos estamos muy muy a favor de una economía mixta, ¿no? Un estado fuerte, incluso un estado que también tiene un papel importante en la economía. Yo espero que eso también sería la solución para Cuba, la salida para Cuba, pero claro que hay que dar mucho más libertad, hay que permitir al sector privado de acumular capital para invertir. Eso es el gran límite hasta ahora. En Vietnam, en el Congreso del Partido en 2006, creo que fue, se tomó una decisión que sí es permitido para, el sector privado acumular capital para invertir. Eso todavía no se permite en Cuba, aunque se hace en la realidad. Así que yo creo que hay que buscar varios modelos posibles para el país, no solamente un modelo que neoliberal que abre totalmente, que está desmontando totalmente el papel del Estado.
Claro, es interesante. En Cuba todavía es penado por la ley acumular capital, lo dijo muy bien Begar B. Elías Amor, aquí se abre ahora otra plantea, el señor B plantea otra interrogante. ¿Qué tipo de economía sería la que dé resultado para una avalancha, ya abierto totalmente? totalmente. Sin embargo, acuérdese que Cuba en este momento, ron y tabaco es lo que produce, lo que puede exportar. Los servicios que exporta Cuba a América Latina y a África difícilmente los puede exportar a Estados Unidos. Más allá de eso, sí puede servir Cuba de mano de obra en un momento determinado para muchas empresas estadounidenses y también, por supuesto, una isla riquísima en turismo. Pero, ¿qué tipo de economía? Yo sé que usted plantea una economía totalmente abierta. Él pone, el señor B pone el ejemplo de Brasil, no una economía al estilo neoliberal, una economía quizás en otro estilo, incluso sin cambios políticos. ¿Eso puede existir?
Yo las etiquetas neoliberales, etcétera, no las suelo utilizar porque creo que están un poco pasadas de moda. A mí me gusta mucho hablar de la racionalidad económica, que presupone que los agentes económicos en un país toman decisiones en función de beneficios y costes esperados y en base a eso pues deciden si compran, si consumen, si invierten o si simplemente se dedican a tiempo de ocio y tiempo libre, ¿verdad? En Cuba eso no es factible. Vamos a ir por partes. El mercado de consumo en Cuba es prácticamente inexistente porque los cubanos con unos salarios de los más bajos del mundo, por culpa del sistema que interviene a las empresas y detrae el valor que se genera por las empresas en forma de extracción social, los salarios de los cubanos son tan bajos que es imposible desarrollar el mercado de consumo. Yo no veo ahí atractivo para las grandes empresas multinacionales llevar a Cuba automóviles o otro tipo de productos para venderlos. Desde el punto de vista de las inversiones, la formación bruta de capital, como decimos los economistas, Cuba es el país del mundo con la tasa de formación bruta de capital fijo en el PIB más bajo del mundo. Posiblemente está por debajo de un 10%. Eso significa que en Cuba hay un atraso de infraestructuras que se constata no solamente en el aspecto envejecido y deteriorado que tiene el patrimonio físico que existe en el país, sino en que es un país en el que el consumo de energía por habitante es muy superior a la media de otros países, lo cual demuestra que en Cuba se despilfarra el consumo de energía, se gasta más en petróleo que en otras fuentes no renovables. Es decir, la economía cubana, todos sus distintos componentes y elementos no están adaptados a los elementos fundamentales de racionalidad económica. No existe un marco al que los ciudadanos puedan someter sus decisiones intertemporales, que en economía son fundamentales. Decidir si lo que hoy se quiere consumir se consume o se ahorra para poder hacerlo de cara al futuro. Me gustaría poner un simple ejemplo. Aquí en España, que la historia la conozco bien porque llevo muchos años viviendo en este país, prácticamente desde los años 60, el boom del turismo no es un maná que cae del cielo como en el Éxodo, ¿verdad? El boom del turismo se produjo porque un agricultor que tenía un pequeño campo en el que no podía sacar ninguna producción agrícola porque era un campo arenoso, cerca del mar y salitroso, un buen día llegaron unos empresarios extranjeros que le compraron ese terreno a él. Él consiguió una gran cantidad de dinero por esa tierra que había heredado de sus padres y que no daba ningún producto, y con la ganancia de esa tierra compró un negocio de venta de automóviles o viviendas que luego posteriormente construyó. Y así se fue generando un boom económico en este país que hace que vengan a España 62 millones de turistas cada año. En Cuba eso no es posible porque en Cuba no hay ningún cubano que pueda recibir una inversión extranjera directa, tal y como está establecido en la ley. Este es uno de los factores fundamentales que yo creo que hay que remover para que el embargo, una vez que ese embargo desaparezca, que sigo insistiendo, es un embargo interno que ejerce el régimen sobre sus ciudadanos, pues permita la transformación de la economía hacia la racionalidad, porque los cubanos no tienen por qué vivir en un sistema económico completamente distinto a los del resto del mundo.
Claro,
claro, decía Elías Amor, el problema de la infraestructura, ¿no?, tan deteriorada que está, y quisiera que Eugenio pues también nos diera su opinión al respecto. ¿Usted cree que Cuba ha venido desarrollando el turismo, realmente está lista para una avalancha, un aumento significativo del turismo, sobre todo norteamericano?
No lo está, porque es que lo ha desarrollado fundamentalmente en base a la gestión estatal y mucho turismo hasta de enclave, como Varadero, como Cayo Largo, como Cayo Coco. Y entonces una avalancha de turistas, en primer lugar, no hay infraestructura suficiente para recibirlos. Habría que abrir la oportunidad de que casas privadas se convirtieran en lo que se llama aquí bed and breakfast, o sea, para dormir y el desayuno, para pasar la noche, etcétera, sin ser hoteles de 5 estrellas ni mucho menos, y eso habría que extenderlo por todas partes. Yo recuerdo una vez en Brasil, le pregunté a una persona de gestión de turismo, cómo preparaban ellos los estudiantes que tenían para el turismo extranjero, y me decían, no, nosotros los preparamos para todo el turismo extranjero, nacional, tiene que funcionar completamente. En Cuba se prepara a la persona para el turismo este estatal, eso hay que cambiarlo. Por otra parte, un tema que me gustaría tocar, Cuba lo que más posibilidad tiene, me parece, en este momento, en una apertura hipotética del embargo, sería como maquiladora. Es decir, me parece que con la calificación de la fuerza de trabajo que hay en Cuba, sería un lugar donde habría muchas posibilidades para maquiladoras que después venderían esa producción, no tanto en Cuba, porque como se ha dicho, el mercado interno de Cuba es muy pequeño, muy débil, pero sí para venderlo en México, Centroamérica, en todo el Caribe. Y otra cosa, no solo un problema de relaciones de propiedad, y no me voy a aferrar yo tampoco a etiquetas, pero en Cuba no hay marco jurídico suficiente para negocios en serio con otros países. No hay, ¿quién convence a los canadienses que invierten en Cuba después que el señor este Tomás Guillén fue condenado a 15 años de prisión? ¿Quién convence a los suramericanos a hacer negocio en Cuba después que Max Marambio, que era un amigo personal incluso de los altos dirigentes del régimen, fue condenado en ausencia también a prisión? Si no hay un marco jurídico, un marco legal, un Estado de Derecho que funcione, es muy difícil pretender que una economía vaya a funcionar abiertamente. No estoy hablando ahora si es toda estatal o si es toda privada. Yo creo que en todas partes debe haber una cierta combinación. Algunas cosas pueden ser estatales, en otras cosas tienen que ser privadas, porque simplemente está demostrado que lo estatal no funciona. Y esa combinación hay que ir encontrando sobre la práctica. No la vamos a adivinar nosotros aquí hablando, ni se va a adivinar por decreto. Eso hay que irlo llevando a cabo y darse cuenta. ¿Qué justifica en este momento todavía las empresas privadas en la agricultura cubana? Vamos a hacer excepción de las empresas de genética. ¿Por qué? Si hace 50 y tantos años que la agricultura estatal es ineficiente, ¿por qué se sigue insistiendo en la empresa estatal en la agricultura?
Es una buena pregunta. De todas maneras, no nos queda mucho tiempo, prácticamente ya no nos queda tiempo, pero lo que decía Eugenio Yáñez, yo creo que ahí tiene mucha razón. Uno de los problemas fundamentales para la inversión es la confianza. Y la confianza, por supuesto, la da un marco jurídico, pero más allá, también la confianza psicológica de que lo que voy a invertir lo puedo sacar. Eso es importantísimo. No tenemos tiempo, José Luis. Simple y llanamente, bueno, quizás hacerle una pregunta final a Vegar B, a nuestro invitado que ha participado hoy por primera vez en el programa. Vegar, un resumen final. Con esa falta de confianza, le dejo con la preocupación de Eugenio Yáñez, con esa falta de confianza, ¿se puede realmente crecer? ¿Falta mucho para poder crecer económicamente en Cuba?
Evidentemente hay una falta de confianza de parte de los inversionistas extranjeros, y eso se muestra claramente por la caída dramática del monto de inversiones en los últimos 15, 20 años. Ahora, evidentemente, hay un nuevo marco, digamos, de inversiones, tanto la nueva ley como la zona especial de Mariel, y hay una ambición de recibir hasta 2.5 billones, se llama 2.500 millones en español, de dólares al año. Vamos a ver. Yo creo que y claro que la falta de un marco jurídico, digamos, confiable, es un gran problema. Falta de infraestructura es un gran problema. Falta de acceso a internet es un gran problema. Todo eso tiene que resolverse. Yo creo que eso también es son elementos que van a digamos, empujar la sociedad cubana hacia más pluralidad, tanto económica como política.
Muy bien, muchísimas gracias a Vegar B, allá desde Oslo, Noruega. Desde Valencia, España, Elías Amor, y acá desde Miami, Eugenio Yáñez. Estos son los invitados de hoy en este programa. ¿Está Cuba preparada para el fin del embargo norteamericano?
Muy buena pregunta. Ojalá que nuestros oyentes tengan ya la respuesta.
Gracias a Johnny Hilfer, también a Raúl Tapanes Estrella. Regresamos, si Dios quiere, mañana a la misma hora.
Amado Gil
y José Luis Ramos.